posición sería enfrentando las pruebas, que a veces esas pruebas no vienen con personas difíciles, en personas difíciles, y enfrentando esas pruebas con paciencia, bajo el trato con personas difíciles. Y el texto, como ya anunció Carlos, lo tenemos en Santiago. Entonces vamos a ir a la epístola a Santiago, capítulo 5. Como sabéis, ya llevo tiempo exponiendo esta epístola. Y llegamos aquí al capítulo 5, versículos. Hoy leeremos los versículos 7 al 11. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pues, bueno, ya veis un poco, ¿no? El tema que hoy vamos a tratar y como introducción, ¿no? Y antes de meternos, como digo, de lleno en el texto, deciros que el propósito fundamental de la Epístola a Santiago, creo que ya lo llevo diciendo muchas veces, es decirle a sus hermanos en aquel tiempo, y también, por supuesto, a nosotros en este tiempo, que examinemos qué tipo de fe estamos viviendo. ¿Qué tipo de fe estamos viviendo? Para que sepamos si nuestra fe es realmente una fe genuina. Y mirad, la única forma de saberlo no es precisamente cuando todas las cosas nos van bien. Porque cuando todas las cosas nos van bien, va, todos tenemos una fe enorme. Pero para saber qué tipo de fe tenemos no es precisamente cuando todas las cosas nos van bien, sino precisamente cuando las cosas ya no nos van tan bien. Y no solo por circunstancias que se nos den, sino por las personas que a veces nos ponen a prueba. ¿Os ponen a veces a prueba las personas? ¿Hay alguno que aquí no le ponga a prueba a una persona? A veces las personas también nos ponen a prueba. Y es ahí, y a través y por medio de las pruebas, donde sabremos si nuestra fe es una fe genuina o es una fe ficticia, una fe nominal. Y por ello comienza la Epístola de Santiago haciendo referencia a ello, en versículos capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, obra, paciencia, formación de carácter. Y mirad, en estos versículos que hemos leído, 2 al 4, el capítulo 1, el término que usa Santiago en el original, no quiero aburriros con el original, ¿verdad? Una palabra que se llama opomone. Está haciendo referencia a soportar con paciencia las circunstancias difíciles. Difíciles. En cambio, el término que usa Pablo en el texto que acabamos de leer es otra. Es una palabra que se llama macrotumeo. Y ahí está haciendo referencia a soportar con paciencia, pues, a personas difíciles. A personas difíciles. Y es el mismo ejemplo, el mismo término que usa Pablo, por ejemplo, en Tesalonicenses, cuando dice, primera de Tesalonicenses 5:14, dice que seamos pacientes para con todos, o sea, no solo para con unos, sino para con todos, inclusive sobre todo con aquellas personas con las que nos es difícil tratar, pacientes para con todos. O en Efesios también dice lo mismo, Efesios 4:2, o por ejemplo en la parábola de los deudores, en Mateo 18:26-29, en fin. Entonces Santiago, reconociendo el peligro que suponen las pruebas, y en este caso bajo personas difíciles, como por ejemplo los ricos que se aprovechaban de sus jornaleros, el texto que compartíamos la última vez en capítulo 5, versículo 4, y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, ¿no? Como digo, personas difíciles, ¿no? Se aprovechaban de sus jornaleros, o que, por ejemplo, que habían oprimido al justo, capítulo 5, versículo 6, o cómo enfrentamos a los creyentes que son soberbios, porque hay también creyentes que son soberbios, como nos recuerda, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 6, aquellos que decían, vamos allí, hacemos aquello, como si todo dependiera de ellos, ¿no? Creyentes que son soberbios. Pues mirad, ahora les exhorta a él, a los creyentes de aquel tiempo y también a nosotros, a soportar con paciencia este tipo de pruebas. Y mirad, es una exhortación que nos debe servir como guía para saber cómo tenemos que enfrentar este tipo de pruebas. Ahora bien, ¿quiénes son para nosotros en este 2026 esas personas? ¿Quiénes son esas personas difíciles? Mirad, el comentarista Simón Kistemaker define la paciencia como el arte de soportar a alguien cuya conducta es incompatible con la de los demás, y a veces hasta aún opresora. Bueno, pues mirad, según esta definición, creo que no tenemos que ir muy lejos para encontrar a esas personas difíciles. Y si bajamos un poco el listón, esas personas difíciles pueden ser el esposo, la esposa, los hijos, el nieto, la nieta, tu tío, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que creo que todos, y porque creo que todos tenemos algo de personas difíciles, ¿verdad? ¿O no? Todos tenemos algo de personas difíciles. ¿Nunca hemos respondido a una crítica injusta con otra todavía más injusta? A veces tenemos que reconocer que podemos hablar como los políticos. Cuando oímos en el Parlamento, ¿no?, y hablamos de corrupción, dice, porque vosotros sois corruptos. Y el otro que dice, lo reconoce y dice, y tú más. Y a veces obramos como los políticos. Todos tenemos algo de personas difíciles, sencillamente porque a veces no vemos de igual manera la vida. Nuestra visión, no vemos la vida de igual manera, y también esto unido a nuestra poca tolerancia, pues hace que surjan entre nosotros mismos encontronazos, que se enciendan chispas, y como consecuencia de ello, pues surjan verdaderos dramas, inclusive hasta en las familias. Porque mirad, en medio de las injusticias y la opresión, podemos volvernos impacientes, quejosos, vengativos, resentidos, inclusive amargados, llegando a perder nuestra confianza en la justicia divina. De ello también habla de una forma más explícita, por ejemplo, el Salmo 37. Ellos se quejaban, dice, prosperan los impíos, ¿y por qué prosperan? Y dice, ¿y cuándo vas a traer justicia, ¿no? De ello también habla, ¿no?, muy claro el Salmo 37. Mira, en este pasaje Santiago nos ofrece seis enfoques prácticos que capacitan al creyente para soportar con paciencia las pruebas bajo personas difíciles. El primer enfoque, esperando la venida del Señor. Estamos esperando la venida del Señor. Versículos 7 y 8, 5, 7 y 8. Por tanto, en las Escrituras, qué importante es, ¿eh? Porque parece que lees este texto y parece que esto no tiene que ver nada con lo demás. Y fíjate, ¿cómo que no tiene que ver nada con lo demás? Fíjate los ricos cómo les estaban oprimiendo, ¿no? Y dice Jesús, mira, yo voy a venir y cuando venga, esos ricos la van a pasar canutas. Dice, pero ahora tenéis también cuidado vosotros a ver cómo os comportáis con esas injusticias, ¿no? Dice, por tanto, ¿no? Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Este creo que es el punto más importante. No, hermano, ahí está la gran esperanza de nosotros, la venida del Señor, la gran esperanza del creyente, y que no debemos olvidar que somos peregrinos, ¿eh? Y estamos peregrinando ¿hacia dónde? Hacia la Jerusalén celestial, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, como dice Hebreos 11:10. Y mirad, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que un creyente que no pasa por pruebas, que no pasa por circunstancias difíciles o que no quiere enfrentarlas a causa de su fe, que vive porque vive relativamente bien, sin muchos problemas, pues lógicamente esa persona, ¿verdad?, que vive sin muchos problemas, aunque desee que el Señor venga, no desea que su regreso sea inminente. ¿Por qué? Porque estamos aquí muy a gustito. Dice el Señor, ven, pero tarda un poquito. ¿Eh? Una persona que vive bien, pues sí, yo quiero que se nos venga, pero no corra mucho, Señor. ¿Eh? No desea que su regreso sea inminente, ¿eh?, sino que se retrase lo más posible. Y esto es mucho más notorio en aquellos que poseen riquezas. Ahí las riquezas, ahí el dinero. Y por esta misma causa, una iglesia que es, por ejemplo, acaudalada, indulgente y mundanal, pues tiene poco interés en que venga el Señor. ¿Eh? Y es que nuestro Señor dijo mucho acerca de su regreso, de la parusia, ¿verdad? De su regreso. Principalmente que esta sería repentina. Repentina como el relámpago. Y tan inesperada como un ladrón nocturno. ¿Eh? Como nos recuerda la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Por tanto, ante el seguro inminente y regreso de nuestro Señor, pues tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Y no esperar a prepararnos para cuando vengan pensando en que ya tenemos tiempo, como por ejemplo hicieron aquellas vírgenes insensatas en la parábola de las vírgenes. ¿Acordáis? En Mateo 25, 1 al 13. Y mirad, si esta preparación Santiago la ilustra o la compara con la espera del labrador con la siembra. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía, sabiendo que él, el labrador, ya ha hecho su parte. Ya ha hecho su parte. Y ahora ve que todo depende de Dios. ¿Cómo? Con las lluvias. Si no llueve, en vano trabajamos. ¿Eh? Ahora espera, porque todo depende de Dios. Estando en su mano y esperando que él bendiga su siembra en forma de lluvia para premiar su trabajo, en forma de precioso fruto. Y de esta forma afirmaba el labrador su corazón. No esperando que el Señor lo hiciera todo, no esperando que el Señor lo hiciera todo, sino haciendo su parte, y de esta forma nos exhorta Santiago a afirmar nuestros corazones. En la Biblia de las Américas, a fortalecer nuestro corazón, siendo responsables con todo aquello que ya nos ha dado, que es mucho. Responsables con todo aquello que nos ha dado. Y viviendo y sabiendo que un día, que puede ser inminente, cada uno tendremos que dar cuenta a nuestro Señor. Es decir, que no podemos vivir la vida a la buena de Dios de cualquier manera, ni tampoco vivirla como si dependiera de nuestro propio esfuerzo, porque no es así, sino que debiéramos vivirla como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que todo depende de Dios. Vivirla como si todo dependiera de nosotros, pero en última instancia sabiendo que todo depende de Dios. ¿Por qué? Mirad, como dice Santiago también en el versículo 17, capítulo 1, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En cuanto a que esa creo que es siempre la tensión que encontramos, ¿verdad?, en las Escrituras, entre provisión divina y la responsabilidad humana. Mirad, y el concentrarse en la venida de Jesús nos debe motivar, el concentrarse en esperar en la venida de Jesús nos debe motivar a vivir en santidad. A vivir en santidad. Primera Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál? La venida de Jesús, esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Así como él es puro. Y el apóstol Pedro dijo, después de analizar la destrucción del universo actual, dice, 2 de Pedro 3:14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de esta destrucción que va a venir, de estas cosas, ¿qué? ¿Estamos viviendo la pepa? No. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. O sea, es decir, no podemos esperar al Señor de cualquier manera, Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y ese es el próximo acontecimiento en el calendario profético de Dios. Dice Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Mirad, hemos visto el primer enfoque práctico. El segundo enfoque práctico que nos capacita para poder enfrentar las pruebas con paciencia bajo personas difíciles. Reconocer el juicio del Señor. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros porque para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de las puertas. No entra, ¿no? Sí. Mira, y es que pasar por circunstancias que nos vienen de nuestra relación con personas difíciles, pues eso puede hacer el qué, pues que nos quejemos, o perdamos la paciencia, o echemos la culpa a los demás de lo que nos pasa. Y esa es la advertencia que les hace Santiago a aquellos hermanos que estaban viviendo una situación opresiva por parte de aquellos que les estaban privando de sus necesidades más básicas, y que podían hacer que perdieran la paciencia y que con el paso del tiempo se volvieran irritables, no solo contra los que, por ejemplo, no les pagaban el jornal, sino también con aquellos que comparten sus miserias. ¿Quiénes? Los más cercanos. Si yo tengo un jefe en la empresa, sabes que me está haciendo la puñeta y me tiene medio amargado, a veces sabes, esa amargura, ¿sabes con quién la pagamos? Con el jefe no, si no lo vemos, con la que tengo a mi lado, con mi esposa. Y aún siendo creyentes, ¿no? Cuidado con eso. Pues por ello, Santiago quiere dejar bien claro que seremos juzgados si nos comportamos así. Seremos juzgados. Y este es el poderoso motivo que Santiago nos da para que no nos quejemos. Mirad, en el original, este término, quejas, una palabra se llama estenazo, está describiendo a alguien con un espíritu amargado y resentido que se manifiesta en las relaciones de los unos con los demás. Y en este caso Santiago nos dice claramente que quien obre de esta forma dice que va a recibir condenación. Para que no sea condenado. Es decir, porque hemos de saber, hermanos, que aunque el creyente no va a ser juzgado por sus pecados, ¿verdad? El creyente nunca va a ser juzgado por sus pecados, porque eso ya tuvo lugar en la cruz del Calvario. Colosenses 2:13-14 os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola de la cruz. Amén. Amén. Nuestros pecados han sido juzgados ya, ¿eh? ¿En quién? En Cristo Jesús, en su cruz, ¿vale? Pero sí que vamos a ser juzgados por las obras, ¿eh? 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos, los creyentes, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si es malo, no te vas a condenar, no vas a ir al infierno, pero eso va a tener también sus consecuencias, ausencia de recompensa. ¿Cómo son esas ausencias de recompensa? No lo sé. No lo sé, y como no lo sabemos, deberíamos obrar con eso con mucho temor y temblor, ¿vale? Mucho temor y temblor. Entonces, la segunda venida del Señor es, pues, por tanto, un tiempo de esperanza, pero también un tiempo de juicio, ¿eh? Un tiempo de juicio. Por eso tenemos que esperar también con mucho temor y temblor. Con mucho temor y temblor. Como digo, también es un tiempo de juicio, un tiempo de juicio de nuestras obras, o miras a la recompensa eterna, sabiendo que el juez, como hemos leído, está delante a la puerta. Y él mismo dice a este respecto, Apocalipsis 22:12, he aquí vengo pronto y traigo mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Ningún pensamiento, ninguna palabra, ningún acto va a pasar desapercibido para el Señor. Van a ser abiertos los libros y todo va a estar ahí, ¿eh? Y no tendremos ninguna excusa, ¿eh? Por tanto, creo que reconocer el juicio del Señor nos tiene que ayudar a ser pacientes en las pruebas. Y en este sentido, creo que es bueno que reflexionemos sobre lo que dice Santiago en 4, 11, 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues al otro, ¿no? Creo que debemos reflexionar. Bueno, esto ya también nos pusimos en la anterior exposición, ¿verdad? Pero creo que es bueno que reflexionemos sobre ello, ¿no? En cuanto a que a la murmuración, como digo, que ya expusimos, en cuanto a la queja, bajo murmuración puede convertir a la iglesia local en un lugar desagradable, lleno de amargura, queja y resentimiento, en vez de ser un lugar donde reine la paz, sea un remanso de paz, de gozarnos en la salvación y de la esperanza de gloria. Amén. Reflexionemos sobre esto de la murmuración. El tercer enfoque práctico que nos debe capacitar para poder enfrentar las pruebas con paciencia bajo personas difíciles: seguir el ejemplo de los siervos del Señor. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad, la palabra ejemplo en esta oración tiene mucha importancia en cuanto a que nos está describiendo a los justos cuya conducta debemos imitar. Y en este caso nos hablan de los profetas de Israel. No dice quiénes, ¿eh? Pero nos hablan, podemos ahí, seguramente que nos vienen a la memoria Jeremías, ¿verdad? Isaías, ¿verdad? Pues nos habla de esos profetas de Israel cuyo ministerio tuvo una característica común. ¿Cuál fue? Mirad, hablar, tener paciencia y ser afligidos. Lo dice también en el versículo, ¿eh? Como digo, esta fue la característica común que tuvieron: el rechazo, la persecución que tuvieron que soportar por llamar a fe. ¿Por hacer qué? Pues por llamar al arrepentimiento. Como también, igual a lo mejor, podéis haberlo sufrido vosotros, sobre todo los que salís los viernes, todos los viernes a evangelizar, pues seguramente que alguna vez os habéis encontrado con alguno, pues que se ha pasado con un pueblo con vosotros, ¿no? No lo sé. Pero es posible, ¿eh? Cuando alguien lleva, quiere llevar a las personas al arrepentimiento, pues eso a veces origina mucho rechazo, ¿eh? Y eso fue lo que les pasó a los profetas en aquel tiempo. Y en este sentido, creo que es bueno que nos preguntemos, para saber si realmente estamos siguiendo el ejemplo de aquellos siervos del Señor, si nosotros también estamos sufriendo algún tipo de rechazo en nuestro entorno. Porque si los imitamos a ellos, necesariamente tenemos que sufrir algún tipo de padecimiento. Sufrimos algún tipo de rechazo, algún tipo de padecimiento. Yo no solo lo digo cuando salimos a evangelizar, sino también con nuestra familia. Otra vez al culto, dice, ¿para qué? Pero ¿cómo podéis creer esas tonterías que dice la Biblia? ¿Habéis sufrido algún tipo de rechazo? Porque si no habéis sufrido ningún tipo de rechazo, deberíamos preguntarnos qué tipo de fe estamos viviendo. Y es que, hermanos, la paciencia bajo las pruebas que enfrentaron todos estos fieles profetas creo que debe alentarnos y motivarnos a llevar a cabo aquella carrera de la que habla el autor de Hebreos, Hebreos 12, 11, 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, ¿quiénes? Pues todos los héroes de la fe, del que habla en capítulo 11. Nuestra gran nube de testigos, despojámonos de peso y del pecado que nos asedia. Porque es muy difícil correr, ¿verdad? La carrera con pecado. Eso nos pesa y no nos deja. Despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? ¿En los héroes de la fe? Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Mirad, hay un personaje en la historia de Israel que, aún siendo un ejemplo de estos profetas que habla Santiago, hizo una oración que deberíamos tener en cuenta. A ver si adivináis cuando lea el versículo. Señor, no hemos escuchado a tus siervos los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién? ¡Lo he oído! Daniel, profeta Daniel, ¿eh? Y Daniel lo hizo, él habló, ¿eh? Pero mirad, muchos de sus compatriotas no lo hicieron, no lo escucharon, no le hicieron caso, no le hicieron caso. Por tanto, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo nosotros? ¿Lo estamos haciendo nosotros? Porque si lo estamos haciendo, esto nos lleva al corto enfoque. Versículo, primera parte del versículo 11, el cuarto enfoque que debe ayudarnos a tener o a capacitarnos para enfrentar las pruebas. Entender la bendición del Señor. Primera parte del versículo 11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. O, por ejemplo, me gusta mucho más lo que dice la NBI. En verdad, consideremos dichosos a los que perseveraron. A los que perseveraron. Mirad, en la misma epístola de Santiago hemos leído, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 12 del capítulo 1. Y el apóstol Pablo comprendía esto mismo y lo expresaba con otras palabras. Segunda de Corintios 12, 7, 10 dice, y para que él, creo que le dice, y dice, mira, no sé si en el espíritu o en el cuerpo, pero fui llevado al tercer cielo. Y ahí vio cosas, ¿no? Y dice, oye, y para que no me enaltezca, dice, y para que la grandeza de las revelaciones que yo vi, no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofotee para que no me enlatezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor usa esas circunstancias penosas para fortalecerlo. Por tanto, debemos gozarnos, ¿verdad? La pregunta es, a ver, genio, ¿pero cómo me puedo gozar yo en la, cuando las estoy pasando canutas? Pues es así. Porque el Señor está usando esa prueba en tu vida para fortalecerte, para pulirte, para que cuando estés ahí, mires para arriba y busques a Dios. Mirad, las mayores bendiciones seguramente serán en la vida venidera. ¿Para quién? Para los que han soportado los sufrimientos de este mundo y siguen perseverando. Por tanto, la esperanza de bendición ahora y en el futuro nos debe motivar a los creyentes a sufrir las penalidades con paciencia. Amén. El quinto enfoque o motivo que debe ayudarnos a soportar con paciencia las pruebas. Segunda parte del versículo 11. Comprender el propósito del Señor. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. O, por ejemplo, como dice la NBI, ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final el Señor le dio. Mirad, en esta ocasión, como digo, paciencia viene recogido por la palabra, upomone, que significa soportar con paciencia circunstancias difíciles. Bueno, ¿qué es lo que hizo de Job un personaje excepcional? ¿Su paciencia? ¿Hizo de Job un personaje excepcional su paciencia? Mirad, creo que no era precisamente su paciencia, ¿eh? En cuanto a que encontramos en el libro de Job que maldijo el día que nació. Como diciendo, hubiera sido mucho, mucho mejor que no hubiera nacido. Maldijo el día que nació. Capítulo 3, versículo 1. Acusó a Dios de ser el blanco de sus ataques. Capítulo 16, versículos 12 al 14. Se quejó de la aparente indiferencia divina. Capítulo 30, versículos 20 y 21. Pero mirad, tener paciencia o tener perseverancia no implica guardar silencio. Tampoco no implica no tener dudas. Tampoco lo implica aguantar con resignación, una resignación pasiva y callada. Tampoco implica quedarse perplejo ante las circunstancias adversas. Y es que no entender los designios de Dios, ¿creéis que Job entendía qué es lo que le estaba pasando? Todos sabemos lo que le estaba pasando, ¿no? Sabemos porque lo tenemos en la Biblia, hemos leído todo el libro de Job, pero Job no lo sabía. Él no sabía la disputa que tenía con Satanás, ¿no? Él no entendía los designios de Dios. Pero mira, eso no es lo mismo que rebelarse contra el Señor ni perder la paciencia. Por ello es que dice el libro de Job, dice capítulo 1, versículo 22, en todo esto Job no pecó. No pecó. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no sabía qué es lo que estaba pasando, por qué estaba sufriendo. Dios tampoco le dio explicaciones, ni se las dio. Pero dice, en todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Está bien que cuando nos pasamos canutas, podemos preguntarle a Dios, digo, Señor, ¿qué me está pasando? O sea, con eso no estás pecando. Job lo hacía. Eso además te hace, sinceramente, dice, oye, ¿esto por qué me pasa a mí cuando yo estoy tratando de agradarte en mi vida y estoy tratando de santificarme? ¿Por qué me pasa a mí esto, no? Puedes hacerle esas preguntas al Señor perfectamente, porque Job también lo hacía. Y en eso lo está explicando. ¿Vale? Mirad, ¿cuál fue la declaración triunfal de Job? Capítulo 13, versículo 15. Aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matara, en él esperaré. No entendía lo que le pasaba, pero su fe no vaciló al final. Lo que realmente hace de Job un personaje excepcional fue su fe perseverante, que al final es la que triunfa. Y mira, todas las pruebas que tuvo que soportar, Job se quedó sin familia, sin bienes materiales y al final padecía una terrible enfermedad. Todo eso no logró que su fe se resintiera. No lo logró. Perdón. Al contrario, logró que su fe se resintiera. Pero mirad, los rescoldos que quedaron de esa fe, diríamos que resurgieron aún todavía con más fuerza. Y es aquí donde creo que hallamos el verdadero propósito de las pruebas que el Señor permite que pasemos. Que nuestra fe salga fortalecida y perfeccionarnos a través de ellas. Y finalmente, bendecirnos. Dice, hemos leído, y ese fue el final del Señor. El final que Dios le concedió a Job, fortaleció su fe y logró ver a Dios con más claridad. Capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. ¿Cómo lo hizo? Pues mira, a través de estas pruebas tan terribles. De oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Y Dios lo bendijo, dándole el doble de todo lo que había perdido. Dándole el doble de todo lo que había perdido. ¿Eso quiere decir que si nosotros sobramos como Job, también a nosotros nos va a dar el doble? No, majo, no. Es posible que sí y es posible que no. Pero con toda seguridad, si no te lo da aquí, te lo dará allí. ¿Vale? Pero es posible que aquí no te lo dé. Con Job lo hizo. Le dio el doble de todo lo que perdió. Con Job lo hizo. Todo lo que perdió. Multiplicó sus bienes materiales. En esta vida, y como digo, eso no quiere decir que también lo vaya a hacer con nosotros, en esta vida. Por ello, tengamos en cuenta lo que le dice, por ejemplo, en Santiago, al pobre y al rico. Dice al pobre, le dice al pobre, oye, al pobre, el hermano que es de humilde condición, pobre, gloríese en su exaltación. O sea, ¿en qué se tiene que gloriar? ¿En su pobreza? No, en su identidad en Cristo. En Cristo es rico. Y al rico le dice, ese humíese en su exaltación. ¿Por qué? Porque lo que tiene es temporal, lo va a perder. ¿Vale? La va a perder. Mira, no quiero también que olvidemos que sobre todo en esta carta Santiago enfatiza la importancia de las obras en la fe, llegando a decir que la fe actúa juntamente con las obras. La fe actúa juntamente con las obras. Las obras no nos salvan, pero necesitamos obras, porque si no tenemos obras, nuestra fe sería falsa, ficticia. Es decir, que somos salvos por fe, pero esa fe nos tiene que llevar a hacer aquellas obras que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Por eso digo que las obras obran juntamente con la fe, ¿no? Y que la fe se perfecciona en las obras. Como dice el capítulo 2, versículo 22, ya al principio de la carta. Decíamos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia de sobra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y mirad, llegamos al último enfoque, un motivo que debe ayudarnos a soportar con paciencia las pruebas. Tercera parte del versículo 11, considerar el carácter de nuestro Señor. Eso es algo que me llamó la atención. Todos sabemos que el Señor es compasivo y misericordioso, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Dice aquí que el Señor es compasivo y misericordioso. Venga, pregunto. ¿Dice aquí que el Señor es compasivo y misericordioso? ¿Sí? Pues no. Dice que es muy, muy. Nosotros podemos ser compasivos y misericordiosos de vez en cuando. De vez en cuando. Pero el Señor no. Esto forma parte de eso. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Perdonadme la trampa, ¿eh? Pero a veces tenemos que saber leer. Me pregunto, ¿el Señor es compasivo? ¿Dice aquí que el Señor es compasivo y misericordioso? Sí. No. Dice que muy. Es muy. Y es que, mirad, no es raro ver a un creyente que está pasando por una severa prueba cuestionarse si realmente Dios está cuidando de él. Al igual que Job. Job, en el capítulo 30, dice en el versículo 20, clamo a ti y no me oyes. Clamo a ti y no me oyes. Me presento a ti y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí y con el poder de tu mano me persigues. Palabras de Job. ¿Estaba pecando con esto Job? No. Estaba siendo, dice, ¿pero qué me está pasando, Señor? No, no me atiendes. Pero, hermanos, tenemos que hallar consuelo en esta innegable verdad. Que el Señor está lleno de compasión y de misericordia. Amén. Menos mal. Si no, no sé qué sería de nosotros. Menos mal. Señor está lleno de compasión y de misericordia. Esos atributos de Dios se repiten continuamente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo 34:6. Jehová, Jehová, o Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira de grande misericordia y verdad. Pero mirad, tenemos que tener claro que el Señor únicamente va a aplicar su misericordia y compasión al hombre en base única y exclusivamente al sacrificio expiatorio de Jesús. No porque tú hagas buenas obras. En base única y exclusivamente a la obra de Jesús en la cruz por nosotros. Pero también no olvidemos que la fe en el Hijo de Dios tiene que ir acompañada de obras. Tiene que ir acompañada de obras. Y eso es algo que Santiago quiere que dejarnos muy claro a lo largo de toda la epístola. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O por ejemplo, el capítulo 2, versículo 24, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Además, el Señor también les manifiesta su misericordia a los creyentes en forma de auxilio en tiempos de necesidad. Y a esto mismo se refería el apóstol Pedro cuando exhortaba a sus hermanos a que echaran toda su ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Aquí, por ejemplo, hoy hemos oído, ¿no?, a varios hermanos que el Señor ha tratado con ellos y mira, y a unos ya los ha sanado y a otros creo que está en trámite, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, por Lorena, ¿no? Llevamos un tiempo hablando por Lorena, ¿no? Bueno, pues vamos por ella. Sabemos con seguridad que Dios la va a sanar, no lo sabemos. Pero como no lo sabemos, es por eso que oramos por ella, para que Dios obre en su cuerpo y sane todo lo que en ella está funcionando mal. Y hemos oído, ¿no?, el testimonio de personas. Ahí tenemos a Claudia, ¿no? ¿Dónde está Claudia? No la veo. Os ha ido a la escuela. Claudia, tenemos a... Claudia... Jenis, efectivamente. ¿Cuánto tiempo también estuvimos orando por Jenis? Al final, pues mira, ellas buscaron el asilo de Dios y Dios respondió, ¿no? Y ahora pues estamos orando por Lorena, que el Señor también tenga misericordia de ella. Y sabéis, creo que también, y a ver, Lorena, a ver, aquí que te veo delante, ¿no? Estoy convencido de que Dios también está tratando contigo y quiere usar eso que te pasa, ese problema que tienes en tu cuerpo para que busques, para que te acerques más a Él, ¿no? Nosotros, mientras tanto, estaremos orando también por ello. Termino, hermanos, concluyo. Creo que no es nada sencillo afrontar con paciencia las pruebas, ¿verdad? Cuando uno lo pasa mal debido a circunstancias difíciles, debido a personas que nos complican la vida, debido a enfermedades, etcétera. Pero recordemos, cuando nos encontremos en estas situaciones, la exhortación que Santiago nos da en el texto. Recordemos con esperanza la venida del Señor. Él está cerca, ¿eh? Sabiendo que las aficiones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, como dice Pablo en Romanos 8:28. También reconocer el juicio del Señor, para que no nos quejemos unos con otros. También seguir el ejemplo de los siervos del Señor. Y esto creo que nos tiene que llevar a preguntarnos si nosotros también estamos padeciendo por la causa de Cristo. Entender la bendición del Señor. Y es que Dios tiene por bienaventurados aquellos que siguen perseverando en medio de los problemas. Comprender también el propósito del Señor con lo que nos pasa, sabiendo que el Señor utiliza cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, para el bien del creyente, para el bien del creyente. Y por último, considerar el carácter santo de nuestro Señor, sabiendo que es muy compasivo y misericordioso. Amén. Amén. Señor, bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener un tiempo de oración. Y terminaré yo con una oración, ¿vale?